Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vivían como esclavos, con jornadas de trabajo durísimas y sin descanso. Y tan solo cobraban entre 150 y 200 euros al mes por estar de sol a sol cogiendo fresas, aceitunas, uva u otros productos, otros frutos en varias provincias españolas. Son rumanos y moldavos a los que una organización criminal captaba en su país para las campañas agrícolas. Hay que decir que la mayoría de los empresarios españoles pagaban la jornada legal, ¿eh? Pero era la organización la que se quedaba con la mayor parte de ese dinero. Hasta que la Guardia Civil ha logrado desarticularla. Ha detenido a 16 personas y aunque ha detectado a 145 víctimas, se sospecha que hasta 600 personas podrían haber pasado por esta red que obtenía casi 1 millón de euros al mes con sus prácticas de semiesclavitud. O esclavitud, porque la verdad es que fíjate tú lo que estamos contando, ¿no? Llegaron a captar a familias enteras. De este caso hablamos hoy con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sí, semiesclavitud o esclavitud total. Pues que es que hablamos de unas condiciones de jornadas de trabajo de sol a sol y cobrando 150 euros. O sea, es como vivían. ¿Y cómo los captaban?
Pues mira, todo estaba basado en el engaño, Pilar. Les prometían unos trabajos dignos aquí. Y a diferencia de la trata de mujeres que van a la, bueno, van a dedicarlas luego a la prostitución, en este caso se les prometía trabajo en el campo, en todas las campañas agrícolas, básicamente en Andalucía, también en otras provincias españolas, incluso en Portugal. Lo que les prometían es ir yendo de temporero en unas condiciones dignas, con un trabajo digno, con un sueldo digno. Pues hay problemas en el mercado laboral rumano y en el mercado laboral moldavo, y lo que les decían es que les iban a dar alojamiento y un sueldo que es el que se está pagando en el campo andaluz. Había dos tipos de captación: en persona, a través de miembros de la organización que los captaban allí en su localidad de origen, a familias enteras, y también a través de internet.
Y vivían hacinados, estoy diciendo. Luego los traían aquí, ¿y a dónde iban, por cierto?
Iban a poblados chabolistas, incluso a veces el poblado chabolista diríamos que sería una especie de un hotel de 5 estrellas comparado con lo que tenían que vivir esta gente. Estamos hablando de zonas donde no hay agua caliente, no hay sanitarios. Dentro de las infraviviendas están a 45 grados durante el día, 40 grados por la noche. Para que nos hagamos una idea, el propio jefe de la investigación le dijo a sus hombres: prepararos, porque esto que vamos a hacer es algo que no habéis visto nunca. Es imposible pensar que en España, en el siglo XXI, con el desarrollo que tenemos en nuestro país, que esto pueda suceder.
Que haya gente viviendo en estas condiciones y trabajando en estas condiciones.
Es impresionante.
Las imágenes de las viviendas que ha facilitado la Guardia Civil, pues son, pues lo que dice Pablo, son de una precariedad absoluta, debajo de uralita, sin ningún tipo de compartimentos, sin muebles, en silla de plástico, sin cocina, nada. O sea, nada es nada. Pues eso, como si fueran poblados chabolistas en lugar de un lugar de trabajo, que es lo que les ofrecían, una casa y un alojamiento.
Y estamos hablando de las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, ¿no?
Sí,
efectivamente. Sí. Y además con un trasiego de personas de unas provincias a otras, que se hacía además en unas condiciones que son realmente impresionantes, porque les ponían en unas furgonetas, pero a esas furgonetas les quitaban los asientos, digamos, los asientos.
Como si fueran ganado.
Para que pudiese ir de pie.
¿De pie en la furgoneta?
De pie en la furgoneta.
Para que, ganado.
Claro, porque así podían meter
más
gente.
Claro.
Pero por ese transporte también les cobraban. Y les cobraban entre 5 y 10 euros. Digamos que es de esa esclavitud, yo creo que es un término que se nos queda. Yo creo que incluso es modesto comparado con lo que estaba viviendo esta gente.
¿Todos los explotadores eran extranjeros?
Bueno, hay 5 empresarios españoles, que porque, a ver, para que la gente lo entienda, los empresarios españoles, andaluces, muchos sí. de ellos con explotaciones agrícolas, necesitaban mano de obra sí. y recurrían a esta gente que decían que tenían sus contactos, que la mayoría eran rumanos. Recurrían a sus contactos, decían, a sus amigos, a sus conocidos en Rumanía. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los empresarios españoles, andaluces, pagaban su jornal y pagaban sus condiciones normales. Y los intermediarios, es decir, los explotadores rumanos, eran los que se quedaban con la mayoría del salario base, porque, como dice Pablo, se los quedaban. Una parte tenían que pagársela en transporte, otra parte en alojamiento, pese a eso que hemos descrito, otra parte en manutención, que ahora sí nos da tiempo, te contaremos que tenían hasta supermercados. Ellos mismos creaban supermercados donde cobraban hasta 5 veces
¿Los
más.
¿Los mismos explotadores?
Sí, sí. La comida bueno, que les
toda
daban.
Una trama,
que
¿no?
les daban, sí. Una, ganaban 1 millón de euros al mes, Pilar.
Oye, ¿y esta gente?
Y una cosa solo, hay 5 empresarios españoles que se han detectado que actuaban en connivencia con estos rumanos. Estos sí que sabían
lo que había.
Que sabían lo que habían. El resto
no.
Hasta donde se sabe, no.
Que te decía yo que estas personas, estas víctimas, ¿tenían papeles de algún tipo o no?
Realmente no. Los que eran rumanos, son Unión Europea, pueden
bueno,
venir
claro.
a trabajar. Pero claro, estaba la parte de los moldavos. ¿Qué le hacían con los moldavos? Les retiraban sus pasaportes y les proporcionaban documentación rumana para que pudiesen estar de forma legal en España. Hay cosas tan terribles como que, por ejemplo, utilizaban a las mujeres como objetos sexuales. No era solo que ellas tuviesen que ir a trabajar al campo durante 10 horas al día, 7 días a la semana, en el mejor de los casos con un sueldo
150-200
euros al mes. No, es que además los controladores, es que también abusaban de ellas sexualmente sin que ellas pudiesen tener capacidad de denunciar a esa salvajada.
¡Qué horror! Bueno, ¿qué se sabe de esta organización? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Qué más se sabe?
Pues lo que te decía, de momento hay 16 detenidos, casi todos son de origen rumano. Hay 5 empresarios españoles que sabían a qué se dedicaban y los datos son importantes, Pilar, porque se ha detectado unas 145 víctimas con traductores, ha sido muy complicado, pero la Guardia Civil, que es quien ha hecho la organización, la UCO y varias comandancias andaluzas, lo que sospechan es que han podido pasar hasta 600 personas en los últimos meses víctimas de esta organización, es decir, llevándolos de la fresa a la aceituna, de la aceituna a la uva, de ahí al melocotón, de ahí a la aguacate, es decir, lo iban llevando por todas las campañas de recogida de cultivos de temporeros, ¿no? Y hay una buena noticia que no sé si te la contamos, porque a mí me parece que es la buena noticia de esta
operación.
Hombre,
claro, si hay una buena noticia, sí, hay que contarla.
Hay que contarlo.
Y es que han liberado a 18 de esas, todas esas víctimas que estamos hablando, a 18, que son las que han sorprendido infraganti, se las ha liberado, y hay un empresario onubense junto con las ONG, porque los llevaron a todos a las ONG, a varias ONG que colaboran con la Guardia Civil en estos temas, y les han ofrecido un trabajo digno. Ya tienen un trabajo digno de verdad como temporero, con su alojamiento, con su comida, con sus condiciones laborales, con su sueldo, y están trabajando gracias también a un empresario de la fresa de Huelva.
Bueno,
¿no?
Pues estas buenas noticias de una situación como esta hay que contarlas.
Pero ojo, porque esto no puede ser, ¿eh? Que
no, claro,
esta gente
claro,
trabajando
no, claro,
en estas
pero
condiciones.
No puede ser de ninguna manera. O sea, que, como decimos, es que son personas que están en situación de ya no semi-esclavitud, sino esclavitud claramente, que están trabajando en estas condiciones en España. O sea, tiene que haber controles que detecten esto.
Sí, pero Pilar, incluso creo que también los medios de comunicación nos tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que una operación de este tipo, que ha sacado a la luz una realidad tan tremenda que se produce en España, esto no haya tenido un reflejo en los medios de comunicación que debería tener?
Sí.
Es que nos tenemos que hacer idea que en España, que es la España del siglo XXI, que es una España que es próspera, que es una España que está, en fin, dentro de los mejores parámetros de la democracia en el mundo, todavía tenemos este tipo de situaciones.
Que estaban, claro, esta gente, porque alguien dirá, ¿cómo aguantaban esto? Estarían en una situación de precariedad tan absoluta que salir de ahí es muy difícil, aparte de que estén a lo mejor
claro,
amenazados y vete a saber,
claro,
¿no?
Es que ya venían con la deuda esa que hemos dicho.
Claro,
y ir de pie en un carromato.
Exacto.
Y que te cobren por el transporte como si fuera en un autobús de línea, o que te cobren 5 veces más por la comida que te venden en un supermercado aquí al lado, ¿eh? En Córdoba, en Jaén, en Huelva, en Badajoz, etcétera. Pero no son de aquí. no tienen la misma posibilidad de defenderse y de responder que nosotros.
Pues esta es la situación, esto es el caso. Decías tú, Pablo, ¿cómo es que esto no se ha contado más? Bueno, pues aquí queda al menos contado. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, gracias.
Muchas gracias.
Un beso, chao.